Primera de Timoteo, capítulo 3. Hemos dado el contexto de esta epístola y la importancia de lo que el establecimiento del liderazgo para la iglesia del Dios viviente. Y la semana pasada hablamos de dos características y veíamos la necesidad de eso en el pastor, en el obispo, pero también en los ancianos, aquellos varones de la iglesia que se espera madurez, y las ancianas también, las hermanas de la iglesia, y era la característica de la sobriedad, sobrio y prudente. Sobrio y prudente, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Y es ahí donde nos quedamos y seguiremos nuestro estudio, aquí en este pasaje del versículo 1. Al versículo 7 habla de los obispos o los pastores. Si usted se fija, en los versículos 8 al versículo 10 habla de los diáconos. Luego, el versículo 11 habla de las mujeres. Bien pueden referirse a las esposas de los diáconos, aún las esposas de los obispos. Y luego, más adelante, versículos 12 y 13 habla de los diáconos una vez más, y quiere el Señor guiarnos en la enseñanza de su palabra. Padre celestial, danos de tu gracia la unción de tu Santo Espíritu para predicar con libertad la palabra del Señor. Como Pablo le dijo a Timoteo, esto manda y enseña con toda autoridad, nadie te menosprecie. Permítenos instruir a tu pueblo en esta hora, Señor, en Cristo Jesús. Amén. La palabra sobrio, dijimos, era la palabra nefalios. Es una palabra que hablaba de una persona que actúa con sobriedad, con seriedad, con calma, en momentos y en circunstancias difíciles, o en situaciones, veíamos algunos pasajes. Prudente es una persona, sofron, significa estar en su juicio cabal, una persona que se controla a sí misma, seria también, con una mente sana, y eran los pasajes que los versículos, mejor dicho, los adjetivos que mencionamos. Pero también en 1 Timoteo 3 habla que el pastor o el obispo debe ser decoroso. Vean en el versículo 2 al inicio cuando dice, pero es necesario. Es necesario. Y la palabra decoroso aquí es la palabra griega cosmión. Cosmión. Viene de cosmos. Cosmión. Es un adjetivo. Y es una palabra que habla de orden, en contra del desorden. Una palabra que se pudiera decir aquí es ordenado, decoroso o ordenado. La única otra ocasión que encontramos en la Biblia esta palabra es en 1 Timoteo 2:9, o este adjetivo así, es en 1 de Timoteo, ahí mismo en el versículo 9, cuando dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Inclusive nos habla ahí del pudor, la modestia en el vestir, con un decoro, con un orden. Y no solamente habla de algo honorable, de inclusive una combinación correcta, una manera de vestir honorable, pero que haya pudor y modestia, ¿verdad? Y también en el versículo 10 nos habla de, habla de la mujer, que su atavío no solamente debe ser lo externo o lo físico, sino con buenas obras. Entonces habla de un decoro que tiene que ver no solamente modestia en la manera de vestir, orden en la manera de vestir, pero nos es en la manera de ser, en las obras. Entonces el pastor debe ser decoroso, el obispo debe ser decoroso. Y antes de abundar un poquito más en, la, en el adjetivo o en el significado de la palabra, vamos a ver algunos versículos del verbo de donde se toma este adjetivo. Hay que entender que hay un sustantivo, cosmos, podemos tener un verbo, cosmeo, ¿sí? Y también, y aquí tenemos el adjetivo cosmion. Entonces, todos vienen de este, de esta palabra cosmos, que habla, que es la palabra que se usa para mundo, porque es el orden en el que el mundo está hecho. Hay leyes, hay inclusive una honorabilidad en lo, en el universo que Dios creó. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces veamos cómo se usa esta palabra en Mateo capítulo 12, amados hermanos. Mateo 12, vamos ahí en el versículo 44. Vamos a ver en estos tres, en estos versículos, la palabra adornar, adornar. Entonces, de, un decoro habla de algo que adorna. Mateo 12, 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando llega la haya desocupada, barrida y, ¿qué dice? Adornada. ¿Sí? Entonces habla de que una casa, está hablando de aquel, aquel espíritu, ¿verdad? Que, se, que sale del hombre, ¿no? Sale del hombre, la vida de ese hombre estaba en un desorden total. Pero debido a que este espíritu dejó de oprimir, bueno, este hombre a lo mejor trata de restaurarse, reformarse y trata de poner orden en su vida. De eso habla, un decoro, un decoro. Tenemos que aprender a hacer las cosas de una manera decorosa, con orden. Es cuando las cosas están en su lugar, ¿no es cierto? Las cosas están ordenadas, los cuadros están bien acomodados, y de ahí vamos a nuestra, aún nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera aún de vestir. Entonces hay un adorno. Vamos a otro pasaje, Mateo 23 y versículo 29. Se usan de una manera sencilla aquí este verbo. Sencillo me refiero en la vida común. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Adornan los monumentos, a lo mejor los pintan, los resanan, los, les quitan el polvo para que la persona, la, ese monumento se vea bien. Entonces, cosmeo, la acción de adornar, cosmion, el decoro, el adorno en sí ya como una característica. Mira qué bien se ve eso, qué bien pintaron eso, qué bien, por decirlo así. Ahora, me llama mucho la atención que se usa en Mateo 25. Mateo 25, cuando las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Cuando las 5 sensatas arreglaron sus lámparas, la palabra ahí arreglaron, viene la palabra griega, el verbo cosmeo, poner en orden sus lámparas. Se levantan esas vírgenes cuando escucharon la voz, el clamor del esposo y arreglaron sus lámparas. Ah, tal vez cortaron el, ¿qué se dice? Pábilo, ¿sí? Las limpiaron, se arreglaron, que todo esté bien, que todo esté fluyendo bien. Y gracias a Dios porque el Señor trae decoro a la vida cristiana. ¿Se acuerdan cuando el endemoniado gadareno, lo mencionábamos la semana pasada, cuando hablábamos de la palabra griega sofron, prudente, juicio cabal. Y es cuando aquel hombre que andaba desnudo y nadie lo podía contener y que andaba gritando por todos lados, cuando llegaron la gente allí a ver a Jesús, porque por la situación de los del hato de puercos, de cerdos que había sido echado al mar por los demonios, vieron a este hombre. ¿Cómo lo vieron? ¿Se acuerdan? Sentado. Eso ya es un orden. Y luego lo vieron como vestido. Y luego, y en su juicio cabal. Y la palabra juicio cabal era la palabra que mencionábamos la semana pasada para prudente, o es la misma palabra que se usa aquí como prudente. Entonces, el Señor cuando viene a una vida, le trae decoro, adorno. Escuchábamos el día de ayer en la oración de una dama que Dios estaba hablando su vida y que sabe que venir a la iglesia aquí tiene, se le ha enseñado y ha visto el testimonio, ¿verdad? De que las hermanas vienen con su vestido y dice, bueno, ya me voy a hacer un vestido. Y qué bueno cuando venimos a la iglesia con decoro, con orden, y nos tratamos de una buena manera en nuestros tratos. Todo eso tiene que ver esta palabra, esta palabrita. También, ahí en 1 Timoteo 2:9, volviendo ahí al pasaje de 1 Timoteo, encontramos también el verbo cosmeo, cuando habla de las mujeres, y es el verbo atavien. ¿Sí? Entonces, la acción de ataviarse es adornarse. Pueden decir, se adornen. Y se usa aquí, se atavíen. Con ropa. ¿Y qué clase de ropa? Decorosa, cosmion. O sea, en tu arreglo, la acción de arreglarte debe haber orden. No solamente la ropa que te vas a poner, pero en tu manera de arreglarte debe haber un orden. Un orden de colores, un orden de cosas. Tenemos que, hay cierta simetría, hay una honorabilidad aún en la manera de vestir de un hombre, de una mujer cristiana. ¿Sí? Muy bien, y vuelvo al punto que yo mencionaba la semana pasada. Aquí tenemos características del obispo. Pero no veamos, y no es por ponerme el guarache, ¿no? Antes de espinarme. Pero no veamos esto como, bueno, el pastor debe ser eso. El pastor debe ser ejemplo, porque el pastor debe hacer eso, porque el pastor se convierte en un ejemplo para los demás. Entonces, no quiere decir que los demás no deben serlo, porque encontramos principios en la Biblia que nos hablan de estas características. Qué bendición cuando los hermanos se visten de una manera honorable, y a veces uno pone el estándar, ¿no? Vamos a tratar de vestir de una manera decorosa, ¿verdad? A tratarnos de una manera decorosa. Entonces, se atavíen. También encontramos esta palabra en Tito, el pasaje que leímos en el versículo 2, en el versículo 10, Tito capítulo 2 y versículo 10, cuando habla y dice aquí, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornen la doctrina. Y aunque está hablando aquí de los obreros o de los siervos, yo creo que tiene que ver todo lo que está diciendo, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cómo deben ser los ancianos, las ancianas? Las jovencitas, los jóvenes, aún el líder que se presente como ejemplo de todo, y los siervos ante sus patrones. ¿Cómo deben ser? No respondones, dice ahí la palabra del Señor. Honorables. Y todas estas actitudes, ¿qué adornan, hermanos? ¿Qué adornan, según lo que leímos? ¿La qué? La doctrina. Entonces, nuestra manera de vivir, nuestra manera de vestir, nuestra manera de ser, nuestro trato adorna la doctrina. Cuando tenemos a un visitante, hermanos, aquí en la iglesia, debemos mostrar honorabilidad, acercarnos, saludar, ¿Cuántas historias hemos escuchado, verdad? No recuerdo a quién escuché hace poquito que decía, yo me acuerdo de esta hermana porque cuando yo fui la primera vez a la iglesia fue la única que se me acercó a saludarme. Fue la única. Y eso no, pues no es lo mejor, por supuesto. Entonces nuestras acciones adornan nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Hay un decoro en cómo debemos nosotros vivir. La otra palabra que se usa es en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 5, cuando hablaba de aquellas santas mujeres que se ataviaban, ¿se acuerdan? Es la misma palabra, se adornaban con buenas obras. Y también se usa esta palabra cuando la Jerusalén celestial está descendiendo, ¿se acuerdan? Y que descendió como una que esposa, ¿qué dice? Ataviada para su marido. Imagínense si hay una ocasión en que se pone mucho empeño en el atavío de una mujer, es el día de su boda, ¿no es cierto? Todo tiene que estar en su lugar. O sea, y todo lo que cuesta eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es un día muy importante. La Jerusalén celestial será un lugar de orden, de simetría. Es interesante que es un cubo, la ciudad es un cubo, con pisos. Va a ser un lugar hermoso, hermoso. Nosotros creemos que lo que es el arte abstracto, el arte donde no hay absolutos, es una perversión o es una contrariedad de los absolutos precisamente, ¿no? Donde las formas no son claras, donde uno, todo debe tener un orden, ¿verdad? Aún hermanos, cuando se iba a poner este piso, ¿no? Bueno, esta semana, el lunes temprano aquí, estábamos hablando con la persona que pone la loseta. ¿Sabe? No es nada más decir, pues ahí va, la vamos a poner. A ver, no, tenemos, ¿sabe que ellos tienen que empezar de un lugar? Tienen que agarrar le llaman un corte. ¿Qué agarramos como base? ¿Vamos a agarrar aquí la plataforma de aquí para allá nada más? ¿Así? ¿O vamos a agarrar aquella pared? ¿O vamos a agarrar esta pared? ¿O la pared de atrás para enfrente? Inclusive con el pasillo, ¿cómo? Y deliberamos por lo menos media hora, solamente para decidir eso. Solamente para decidir eso. Yo le decía, bueno, ¿qué te parece si ponemos la línea de la boquilla justo en medio y de ahí te repartes? Dice, está bien, como usted quiere. Ok, pero ¿cuántas piezas van a ser? Bueno, ya las contamos. Resulta que en la orilla quedaba una losetita así de 2 pulgadas, justo en el pasillo. ¿Se vería bien? No se vería bien. Bueno, ok. Y luego resulta que justo en la plataforma hay como una diferencia así de lo que es la mitad del santuario. Eso no afectaría porque agarraríamos la mitad de la plataforma, aunque no es exactamente la mitad de todo el santuario. Ahí hay una diferencia. Bueno. Ok, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, ¿comenzamos de allá para acá o de acá para allá? Otra vez, vamos a ver. Entonces, lo mejor fue, bueno, desde mi perspectiva, hacerlo así. Y aún, creo que allá quedó una pieza no tan grande, porque yo le decía, lo que está en medio de las bancas no se va a ver mucho, más bien los pasillos. Y eso es lo que yo chequé, que la línea estuviera derechita en los pasillos principalmente. Detalles. Ahora, ¿cómo vamos a hacerle con el pasillo? El pasillo de allá. Las piezas eran de 60 centímetros cada una. Y entre los dos pasillos entraba una pieza completa y luego una de 40 centímetros. Y él decía, pues así mire, obviamente eran menos cortes para él, ¿no? Y le digo, bueno, le digo, no hay problema por ti si la repartes y cortas de una. Dice, pues nada más son más cortes. Bueno, no hay problema. Yo todavía le voy a decir, bueno, ¿quién está pagando? No, no le dije así. Pero no, muy, muy amable, sí, sí. Entonces justo se tiene que poner la línea en medio. Y te tiene que cortar. ¿Y por qué poner esa loseta ahí? Porque esta línea de aquí, usted lo puede ver, esta línea de la boquilla da justo con la línea de allá del pasillo. Pero resulta que quedaba el umbral. No había manera. Y él me dice, bueno, le voy a hacer un umbral ahí bonito. Estuvimos ahí deliberando. Finalmente hizo un bonito umbral ahí. Sí, no sé si lo vio todo. Entonces, todo tiene un orden. Hay un decoro. Un decoro. Me llama mucho la atención esta expresión. Dice que el obispo sea decoroso. Ya hablamos de esta palabra. Y menciona a un comentarista, es alguien de buenas maneras, de buenas maneras. Dice un comentarista, dice, la mejor manera de expresar esto en nuestro lenguaje moderno sería que debe ser un caballero. Él no debería ser alguien que pues, anda todo así descuidado en su apariencia, ¿verdad? Inclusive en sus formas, no debe ser rudo en sus maneras. Y qué difícil a veces es, especialmente cuando uno tiene su yo, ¿no? Y uno va a aprender, y uno tiene que aprender, aún como pastor. A veces tendrá uno que ser firme, y a veces en la firmeza uno puede decir las cosas de una manera que sea decorosa. ¿Amén? Yo puedo dirigirme a un hermano y decirle, hermano, es que necesito que estés aquí. A lo mejor sé con quién puedo acercarme y decirle eso. Dice. Pero en ocasiones uno dice, pues sería bueno, hermano, la verdad, sería bueno. Si, sería bueno. Y a veces uno como que insinúa y uno dice, bueno, no sé si uno dice, pues no le entendí, pastor. Bueno, ¿cómo te lo digo? Entonces uno tiene que aprender y créame que uno tiene que aprender porque a veces uno quiere forzar las cosas y tenemos que ser decorosos y descansar en el Señor. Descansar en el Señor, dice la palabra. Viene a mi mente mucho aquel pasaje cuando Roboam le preguntó a los, o el pueblo de Judá vino con Roboam, el pueblo de Israel vino con Roboam, el hijo de Salomón, ¿se acuerdan? Y les dijo, quítanos del yugo que nos puso tu padre. Y él consultó a los ancianos, ¿y qué le dijeron los ancianos? Si tú sirvieres a este pueblo y hablándoles con buenas palabras y les hablas, ellos te van a servir para siempre. Sírveles, háblales correctamente y te van a servir para siempre. Pero no tomó el consejo de los jóvenes, ¿verdad? Y donde él expresaba una actitud así de soberbia y perdió el reino. Decoroso, buenas maneras en su manera de hablar, en sus atenciones, y Dios nos ayude, ¿verdad?, en eso. Un ministro del Evangelio debe ser un caballero en sus maneras y no hay excusa para que él no lo sea. Su religión o su profesión lo demanda. Usualmente ha recibido tal educación que debiera debiera actuar de esta manera. Y bueno, uno no quiere decir que es la educación lo que da esto, solamente, pero cuán importante es esto. Hoy en día hay una aún entre el neoevangelicalismo y los fundamentalistas, fundamentalismo hispano, de que los pastores pues pueden ser, ¿cómo se llama? O deben ser duros, casi trayendo a la gente como ellos quieran. Inclusive los insultan desde el púlpito. Los insultan. Pastores fundamentalistas. Y lo digo esto porque estoy enseñando eso, pero les dicen a la gente, ¿sabes por qué no, ¿sabes por qué no hace esto? ¿Sabes por qué? Y todos, ¿por qué? No, los que dicen, porque eres un menso. Así lo dicen. Y a la gente le gusta que la mencen. Con todo respeto, estoy enseñando aquí. ¿Sabe? No, es que eres un burro. Una vez, y bueno, también se pasan, ¿no? Digo, se pasan, ¿no? Perdón, ahora sí que perdonen la expresión. Exageran. A veces en las mismas congregaciones, ¿verdad? Gritan y hablan y dicen esto. Y una vez había una señora, y a veces, dice la Biblia, la mujer cae en la congregación. ¿Amén? Y había una de esas hermanitas muy escandalosas. Eva Garrett, amén. Ya. Hasta que el pastor se cansa y dice, bueno, usted habla más que la mula de mi vecino, le dijo. Imagínese. A lo mejor no andaba tan errado, ¿verdad? Pero no, hay una falta de decoro. Y debemos ser decorosos. Debemos ser decorosos. Yo tengo un gran aprecio por, pues yo le doy muchas gracias a Dios por los hermanos en Cristo. Aún en mi labor como pastor, créame hermano, no es mi sentir. Y si usted tiene ese sentir, diríjase con su servidor. Pero no es mi sentir pensar que soy más que los demás. Créame, no es mi sentir. No lo es. No lo es. Y si así ha sido, o si ha sido alguna ocasión, pues le ruego una disculpa, pero por lo menos yo, dígame, a lo mejor estoy engañado, ¿no? Sé que tengo un deber que cumplir. Sé que alguien tiene que finalmente tomar una determinación. Alguien tiene que tomar una iniciativa. Alguien que tiene que dar una última palabra. Trato de seguir un orden. Aún en mi posición como pastor, amados hermanos, pues yo trato con los varones, con las damas, pero aún trato que en mis conversaciones con las hermanas, que su esposo esté enterado de lo que yo estoy hablando con ellas. Yo no puedo hacer planes solamente con la hermana, así que no. Tengo yo que seguir un orden. No sé si me estoy dando a entender. Aún para las cosas de lo que es el ministerio, hay un decoro de por medio. Hay un decoro. Y Dios me ayude a no solamente caer en la formalidad del decoro. Y nos ayude, ¿no? Sino que esa sea realmente la manera como nosotros somos. ¿Verdad? Como somos. Entonces, ¿cuán importante aspecto? ¿No lo cree? Decoroso. Decoroso. Es una bendición cuando una mujer, cuando un hermano se comporta, una hermana como una dama, un hermano como un caballero, su manera de vestir, en sus formas, y tenemos que enseñarles a nuestros hijos, aún en nuestros olores corporales, ¿no? Nuestra limpieza, muchas cosas y de veras, a veces no nos damos cuenta, ¿no? De a veces el mal aliento, cosas que son descuidos, que le quitan decoro. Nuestra manera nosotros de responder hacia a los hermanos, constantemente tenemos tratos. Y bien dice la palabra de Dios, soportándoos. ¿Y qué? ¿Y qué más? ¿Y qué? ¿Soportándoos y qué? Soportando, ¿sí? Amén. A ver, ¿están aquí? ¿Ok? Bueno, hermano, no, es decoroso, ¿verdad? Soportándoos y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A veces nos agarran, a veces nos agarran a lo mejor de mal lado, ¿no? O venimos con el tráfico y nos ya y la verdad, faltamos tan solo a la honorabilidad o al sentido común. Eso no lo haríamos con otra persona, pero a veces hay tanta confianza y nos hablamos y perdemos el decoro. Perdemos el decoro. Yo aún, y lo digo aún en mis relaciones con mis amados hermanos, amo a los hermanos, he tenido yo que aprender que, y esto lo digo con sinceridad, ¿no? No puedo, en ocasiones uno bromea, ¿no? Los hermanos. Pero aún en mi posición como pastor, yo tengo que cuidar que hay límites. Hay límites. Y yo no quiero tratar a un hermano o empezar a darle, ¿cómo se llama? A veces uno cae que la carrilla y que esto y el otro. Y uno lastima y uno ofende. Yo sé que a uno como pastor a lo mejor no le van a decir nada porque pues el pastor. Pero no faltarán ganas de a veces revirárselo al pastor por, ¿cómo se llama? Por insolente. Yo no quiero eso en mi propia vida. Hay una honorabilidad y creo que como hermanos en Cristo tenemos que cuidar eso. Dice la palabra del Señor que debemos dejar todas truanerías. ¿Has escuchado esa palabra? Eso lo menciona en es Efesios. A ver, ¿dónde es que dice esa palabra? Efesios 5, no. Sí, Efesios 5, 4. Y 3 y 4, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Las truanerías son las bromas pesadas, las bromas de mal gusto, los chistes que podemos hacer uno del otro. No debe hacer esto. Necedades. No hablemos sandeces, amados hermanos. ¿Qué son sandeces? Cosas que no son honorables. Cuidado, dejemos a un lado cualquier tipo de doble sentido. Que no sea parte de nuestro carácter. El bromear, ay, que el sexo opuesto, o que ay, que se fueron juntos, y esto. O sea, caer en ese tipo de cosas no es decoroso. No es decoroso. Dice la Biblia que los ancianos, dice en Tito, sean serios. Serios, así dice la Biblia. Dice sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Yo pregunto, ¿qué no tenemos algo más que compartir? ¿Algo más que pueda ser de bendición? ¿Que establecer nuestras relaciones en base a eso? Ahora, todo tiene su tiempo. Dice la Biblia que hay tiempo para reír, ¿no? Y podemos reír por cosas muy honorables. Pero si tenemos que echarle un poco de pimienta, por decirlo así, o de color a nuestras conversaciones para... No, eso no es lo correcto. Pues Dios me ayude y Dios nos ayude a ser decorosos. Amén, hermanos. En nuestro atavío, en nuestras maneras, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de responder. Y hermano, si usted o su servidor, si respondemos mal, pidamos perdón. Yo agradezco, ¿verdad?, a los hermanos que en ocasiones han... Y vienen, hermano, discúlpeme. Y también déjese de que, está bien, sí, te perdono. Y luego anda con sus cosas, ya déjese de esas cosas. Si vienen y le piden perdón, perdone. Ya no sea niño en la malicia, sea maduro en el modo de pensar. No sea niño en la malicia. Lo dije mal, ¿verdad? Perdón. Sea niño en la malicia, ¿verdad? Y no en el modo de pensar. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Es que yo nunca lo esperé del hermano. Oh, hermano, entonces todavía te falta. Hay necesidades. Tenemos un yo. Créame, a veces dan ganas y tal vez, pues uno como padre tiene la autoridad para tratar con los hijos. Y a veces le da uno unas restregadas a los hijos. Y no tienen que decirnos nada. Pero si les diéramos una oportunidad a los hijos para decirnos a nosotros, a veces no actuamos a lo que nosotros demandamos en nuestra manera de ser. Y hermanos, uno, y yo agradezco, ¿verdad? Porque tenemos también obreros, siervos en la iglesia, con cada uno con su yo en particular. Y a veces me he visto tentado, hermano, de hablar y de situaciones, o a veces con algunos hermanos, no quiero decir solamente los. Y debo orar. Y en ocasiones sí he citado a algún hermano o hermana, y hermana mía, veo esto. ¿Tú crees que es lo mejor? No, pastor, pero. Y no falta, pero es que esto. Digo, hermana o hermano, espérate, no. Ve lo que es tu necesidad. Y gracias a Dios han sido momentos muy preciosos, muy buenos, muy buenos. Y tenemos que saber cuándo, cómo decir las cosas y que Dios nos dé de su gracia. Que podamos ser verdaderamente un beneficio al cuerpo de Cristo. ¿Amén? Un beneficio al cuerpo de Cristo. Pero bien, cada que voy a empezar con este pasaje, dijo, ahora sí voy a terminar hasta el 8, pero vamos. Espero que estemos aprendiendo juntos. Amén. Luego dice aquí la Biblia que el pastor, el obispo, debe ser hospedador. Hospedador. Filoxenon. Filos, amor. Xenon, extraño. Amor por los extraños o amor por los desconocidos. ¿Mande? ¿Cómo? Ah, sí. Amor por los desconocidos. O sea, alguien que viene a tu casa, a lo mejor no lo conoces mucho, un hermano que viene, hospedarlo. Ahora, antes de abundar en, bueno, es claro que el pastor debe serlo, pero la Biblia, hermanos, habla de este principio para todos. Miren Romanos capítulo 12 y versículo 13. Romanos 12, 13, y el Romanos 12 es el capítulo de la consagración, ¿no? De presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mire lo que dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, ¿qué cosa? La hospitalidad. La hospitalidad. Luego, ¿qué dice Hebreos capítulo 13? ¿Se acuerdan de que aquellos que sin saber hospedaron, ¿quién? A ángeles, dice versículo 1, permanezca el amor fraternal, versículo 2 de Hebreos 13, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahora, vea por favor en Tercera de Juan, Tercera de Juan habla de gallo. Juan tenía su buen gallo, un hermano llamado Gallo, que era un muy buen hermano. Y mira el versículo 5, tercera de Juan 1:5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Especialmente, ¿a quiénes? Los desconocidos. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen, ¿qué? Su viaje. O sea, llegaron esos hermanos, Gallo no los conocía, vinieron recomendados de Juan. Hermanos, venimos predicando la palabra, vamos a ir a tal lugar. Bueno, aquí quédense, hermanos, aquí nada les va a faltar. Y es bueno que los encamines. Versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues, versículo 8 pues, debemos acoger ¿a qué? A tales personas. ¿Para qué, hermanos? Para que cooperemos ¿con qué? Con la verdad. Con la verdad. Viene algún misionero, hay que hospedarlo, un hermano que viene a lo mejor, viene para unas conferencias o viene y de aquí va a irse a otro lado y va a, bueno, abrir nuestro hogar. Y el pastor debe ser ejemplo de eso. No es fácil, bueno, cuando digo no es fácil, no lo estoy diciendo en son de queja. No es fácil hospedar porque hay mucho que tiene que hacerse a veces en casa, ¿no? Hay mucho, ¿verdad? Mi esposa le gusta que hospedemos porque dice, yo sé, y no sé, yo no estoy diciendo que por eso es que le gusta. Ella está dispuesta a compartir la casa y mi esposa no le gusta. Me dice, si vas a invitar a alguien, dime antes, por favor. Y no es que ella no quiera que y tenga que pedir, ¿cómo ves? ¿Está bien? No, para que esté limpio. Que esté limpio, es parte del decoro, ¿no? Pero bueno, si va a venir alguien a la casa, le gusta porque, bueno, ahora me pongo las pilas para arreglar ciertas cosas que están allí que no se arreglan a veces, ¿verdad? Ahora esta semana hospedaremos a este joven Bradley que viene de Carolina del Norte. Y hay algunas cosas que han cambiado en nuestra casa, gracias a Dios, a pesar del trabajo que hemos tenido. Y bueno, qué bueno. Queremos lo mejor para los hermanos. Lo mejor. Y hay que levantarse desde temprano, preparar un desayuno, esto y el otro. Bueno, compartir con los hermanos. Pero es una bendición hospedar hermanos. Las charlas que puede uno tener alrededor de la mesa, es una bendición. Así que, si usted una vez tiene la oportunidad, no sea de los que, ay no, es que a mí no me gusta tener gente extraña en la casa. Bueno, extraña, pues si son hermanos en Cristo. Ay, es que se ve, no sé. Bueno, yo pregunto, ¿y esa casa quién te la dio? ¿De quién es la casa? ¿De quién es? Ay, es que a mí no me gusta que se siente que otra gente se acueste en mi cama. A lo mejor es así. ¡Ay! Y ya le echan, ¿verdad? Bueno, a lo mejor, ¿verdad? Pero pues, ¡ay, qué delicado! ¿Eh? Y a veces lo único son pretextos por no compartir lo que el Señor nos da. Gracias a Dios, hermanos, vivimos de una manera mucho mejor que otra gente. Y bueno, Dios nos ayude en esto. Un obispo debe estar gozoso de abrir su casa para este propósito, ayudar a los hermanos. Y me gusta esa frase ahí en Juan. Dice, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Viene un hermanito de lejos, se va a quedar. ¿Y cuánto tiempo? Yo sé que, como dicen, el muerto y el arrimado a los 3 días apesta, ¿no? ¿Y cuánto? Una semana. ¿Una semana? Amén. Y es que el hermanito va a venir. Ahora, con todo respeto, a veces hay hermanitos que, por no decir, se pasan, exageran en sus, ¿verdad? A veces y se aprovechan de las situaciones. Pero aún así, uno tiene que estar dispuesto. Pero es un hermano que de alguna manera se le va a ayudar, pues podamos hospedar. ¿Usted ha hospedado a alguien? ¿Ha tenido ese privilegio? Es una bendición, es una bendición. A veces, pues hospedamos aún la familia, y bueno, pero los hermanos al desconocido. Pero continuemos, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 3. También el pastor debe ser, dice, apto para qué? Para enseñar, apto para enseñar. Hay dos ocasiones en que encontramos esta palabra didácticon, un enseñador, viene de enseñanza. Y es ahí en 1 Timoteo 3 y versículo 2, al final, apto para enseñar. Y en 2 de Timoteo, vea por favor, 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, 2 de Timoteo 2, 24, sino amable para, y ahí está otra vez, ¿no? Amable para con todos, y que luego que dice, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Buen pasaje ese. Ahora, en Tito capítulo 2 que leímos, dice versículo 1, pero tú habla de lo que está de acuerdo con qué, la sana doctrina. Palabra doctrina viene también ahí de didáscalo. Y versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Bueno, el punto aquí es que un pastor debe ser apto para enseñar. Es interesante que en Efesios capítulo 4, cuando habla, vayan a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Cuando habla en el versículo 11 que el Señor constituyó a unos, en Efesios 4:11, ¿lo tiene, hermanos? Él mismo constituyó a unos, ¿qué dice? Apóstoles. Luego, ¿qué dice? A otros, profetas. A otros, evangelistas. A otros, pastores y maestros. Estos cuatro grupos, usted dice, bueno, no son cinco, no, son cuatro grupos. Están precedidos cada uno por este, ¿qué sería? ¿Cuál sería la frase, la expresión gramatical? Cuando dice unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Si bien pudiéramos decir pastores, maestros, pastores. El obispo debe ser apto para enseñar. El sentido o el sentir de esta expresión es que uno que es habilidoso para la enseñanza, capaz de compartir. Y no solamente se refiere a la habilidad, sino a la disposición para enseñar. Dice un comentarista que la función principal de un predicador del evangelio es ¿qué? Enseñar. O comunicar a los hermanos el conocimiento de la verdad. Así que esta característica de que sea apto para enseñar es que obvia, es obvio. Aún, dice un comentarista, y es cierto, yo creo, que ninguno debe ser permitido que entre al ministerio como obispo si no está calificado para impartir instrucción a otros en las doctrinas y las obligaciones de la religión. Y ninguno debe sentir que tiene ese llamado como obispo si no tiene la capacidad o la disposición, la autonegación para ocuparse en el estudio. Porque para enseñar hay que, ¿qué? Estudiar. Estudiar. Ah, yo sé que algunos presiden y otros, un obispo no es el que, ay, habla bonito y mire, y ay, habla, ok, puede presidir, pero hay que enseñar. Y para enseñar hay que conocer la palabra de Dios y eso va a demandar tiempo. Y por supuesto, un pastor o un obispo debe ser un hombre que enseña a los hermanos, a los creyentes, y él mismo debe mantenerse a sí mismo estudiando y conocer de las verdades de la Escritura lo suficiente y aún más para poder enseñar al pueblo del Señor. No estoy diciendo que todo lo uno lo sabe, pero si uno no sabe algo, habrá que estudiarlo. ¿Y cuán importante es esto cuando dice el apóstol, no es justo que nos dediquemos a servir las mesas, ¿verdad? Y dejemos la oración y la palabra. Necesitamos estudiar y para poder enseñar a el pueblo del Señor. Apto para enseñar. Es una característica de los obispos. Y gracias a Dios por este privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Pero llegamos al versículo 3, hermanos, cuando dice, no dado al vino, no pendenciero, y vamos a solamente mencionar algunas cosas y vamos a concluir esta noche, hermanos. Nuestro deseo es, pues, concluir este capítulo 3 para hablar de las características de los diáconos. Estamos orando para que en un futuro no muy lejano podamos tener diáconos en nuestra iglesia. Y bueno, pero pues comenzamos con el pastor, ¿no? Cuando ver estos requisitos. Y vemos ahí la expresión no dado al vino. Y yo creo que vamos a detenernos aquí para no abundar más, porque nos gustaría dar un estudio paralelo a esto, al respecto del vino en la palabra del Señor, y para poder estar entendidos de lo que la palabra del Señor aquí dice. La palabra, expresión es, si no dado al vino, es alguien que no se sienta al lado del vino, es decir, alguien que no se intoxica con el vino, en el mismo libro de Proverbios, la madre de Salomón le dijo claramente, ¿verdad? Es interesante este pasaje, leía cuando dice ahí en Proverbios 31, le dice así, déjeme se los leo, hermanos. Le dice, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, no sea que bebiendo olviden que la ley, estoy en Proverbios 31:4, y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Qué significa aquí el no dado al vino? Porque más adelante con los diáconos vamos a encontrar la expresión que un diácono, una característica es no dado a mucho vino. Entonces quiere decir que el diácono sí le puede entrar un poquito. El pastor no, pero el diácono sí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la palabra del Señor? Me llama mucho la atención. No hay casi la mayoría, por no decir que todos los comentaristas mencionan que la Biblia no trata directamente con ser abstemio. Y es cierto en cierta medida, porque la Biblia habla, Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino, ¿se acuerdan? Ahí en 1 de Timoteo también, pero ¿por causa de qué? De sus enfermedades. Y creemos que este era jugo de la vid. Porque si tomaba el agua no era purificada el agua, no había manera de, y esto podría afectar su estómago. Entonces creemos que cuando se habla de vino, estamos hablando de jugo de la vid, pero hay ocasiones en que se puede uno detener mucho en el vino. Se detiene mucho en el vino. Y estamos hablando de que cuando uno se detiene en una bebida que ya ha tomado la capacidad de quitar la sobriedad, pues eso quita el juicio. Quita el juicio. El libro de Proverbios es claro, ¿verdad?, con respecto a aquellos que se detienen en el vino y los efectos que trae. Y vamos a estudiar esto, hermanos. Yo creo que en cuanto al liderazgo, me llama mucho la atención, se lo mencionaba la mañana, que en Levítico 10, cuando Nadab y Abiú presentaron fuego extraño, en ese mismo capítulo, Dios le dice a Moisés que los sacerdotes no debían tomar vino cuando ministraran. De alguna manera, es probable que estos jóvenes perdieron la sobriedad. Y en una manera espiritual, hay cosas. El vino es un símbolo de gozo. La Biblia dice que en las bodas de Caná, no nos dice que el Señor convirtió el agua en qué, en vino. Eran momentos de gozo, momentos de gozo. Pero un pastor, no quiere decir que no tenga el privilegio de tener momentos de gozo. Y gracias a Dios los tenemos, por supuesto. Pero nuestra vida debe estar por encima de eso. Es decir, a lo que voy es a esto. A veces uno dice, bueno, pues vamos a tener esto, vamos a hacer esto, vamos a ir a tal lugar. Y a lo mejor es el sábado. Bueno, y el pastor dice, bueno, pues el pastor tiene que quedarse a estudiar la palabra del Señor, ¿no? Y uno tiene que cuidar que las cosas externas no sean lo que gobierne nuestro tiempo. Y créame, amado hermano, fácilmente uno puede caer en eso. Uno puede caer en eso. Como siervo de Dios, y Dios ha estado hablando a mi corazón, uno debe usar tiempo para buscar de Dios, para leer su palabra. Y hay cosas que puede ser que uno sea abstemio de ¿cómo se llama?, del vino, pero hay otras cosas que nos quitan la sobriedad, que nos quitan el sano juicio. ¿Me estoy dando a entender? Puede ser un hobby, puede ser hasta un deporte, puede ser hasta algo que a uno le gusta es que vi esto y voy a dedicar. Mejor un hermano se dedica a eso y tiene esto y va a hacer esto y va a ir a pescar allá. Y bueno, pues uno como pastor, pues si sale una oportunidad y las cosas se acomodan y nos invitan a pescar y es, pero yo no voy a dedicar mi vida a comprar cañas de pescar y ¿cómo se llama?, y ver quién me va a llevar a pescar para sacar el mejor de los pescados. Imagínense, pues entonces me dedico a qué, a otra cosa, ¿no? No a ser predicador. No dado al vino. Ahora, un diácono, alguien que está a lo mejor apoyando en la obra y está, es bueno, no dado a qué, a mucho vino. A lo mejor tendrá, no está sobre él toda la responsabilidad que es estar al frente de una iglesia, tendrá una libertad aquí, podrá hacer esto. Él no está pensando en todas las cosas que están en la cabeza de un pastor. Y puede darte una libertad. Ahora, si el pastor hace eso, no está mal. Si el hermano lo hace, no está. Pero también uno como siervo de Dios, ¿no dado a qué? A mucho vino. Hay gozos genuinos que deben estar aún subyugados. No sé si lo dije bien, ¿verdad? Dice la Biblia, todo me es lícito, pero ¿qué? Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Aún nosotros como creyentes, voy para allá. Yo dije, después ya terminó. Pero ya entré esto. Voy. Hermanos, usted no se preocupe, es que viene. Es el último capítulo de la novela. Bueno, ya deje el chisme. ¿Qué le preocupa que si fulanita, que si esto, que si el otro? Ya deje. O sea, que eso no sea lo que gobierne su vida. Amén, hermanos. Hoy en día, ¿no? Ya las convirtieron, ya hicieron series hollywoodescas, ¿no? ¿Cómo lo dicen? Ahora hay las series, ¿no? Las telenovelas, ya es una serie. Y hay, y el esto, y el otro. Muchas cosas que nos quitan la sobriedad. Se lo voy a decir así, hasta el sobre ruedas le puede quitar la sobriedad. Está esperando que el sábado llegue a ver qué. Y ahí llega, ¡ay, mira que compré esto! Ah, 20 pesos nada más. Está re bien. Ajá. Y lo necesitas. Ay, no, pero estaba muy barato. Bueno. Y ya la casa se convierte en un bazar. ¿Eh? Y ahí viene el sábado. Y yo sé que en ocasiones uno tiene. Y gracias a Dios por los sobre ruedas. Y a veces. Yo le pregunto, usted tiene una genuina necesidad y ha orado al Señor, Señor, ayúdame a encontrar eso que necesito, ayúdame a comprar lo que realmente necesito y lo que no necesito, ayúdame a no, guíame para no comprarlo. Y aún el tiempo que va a dedicar en ir al sobre ruedas. Ya se fue la hora, ya. Llegó la hora de la comida, ay, es que no, en el sobre ruedas. Ay, pero traje una pizza del sobre ruedas, todas que tienen. ¿Cómo se llama? Con condimento incluido, ¿verdad? El polvito de todo. O sea, espero que me esté dando a entender, hermano. Cosas que son, no son pecaminosas, pero nos quitan a veces la sobriedad. La misma televisión nos quita la sobriedad. A ver, pues está uno enfrente de la televisión, hay un problema con el hijo. Espérate, oye, pero ahorita. No se trató con el problema porque está. Y, hey, espérame, no estás en tu juicio cabal. Hay este vino que te está gobernando. Que Dios nos ayude. Se requiere que el anciano sea serio, sano en la fe. Prudente, sobrio. Que Dios nos ayude, amados hermanos. La vida cristiana, recuerden lo que hizo el Señor con ese endemoniado gadareno. Ve y diles a los tuyos lo que el Señor ha hecho por ti. A veces andamos, hermanos, sin riendas, como ese hombre. ¿Se acuerdan que predicamos? Sin cadenas. ¿No? Ay, se me antojó esto. Ay, esto lo otro. Puede ser hasta nuestra forma de comer. A lo mejor no le entran, decía mi suegra, los cristianos no fuman, no toman, pero ¿cómo comen? Y es una realidad. Y es una realidad. Esta mañana hablábamos del que salían fumando ahí, la hermana Elsie, la alcancé a escuchar, que dijo Carlos Spurgeon. Este predicador Carlos Spurgeon, no sé si era parte del. Hay un trasfondo, no quiero justificarlo tampoco, ¿verdad? Pero era común que se, no sé si era común, pero él tenía el vicio de fumar puros. Y un hombre usado. A lo mejor en aquel tiempo no era tan latente de cómo afecta nuestra, ¿cómo se llama? Salud y todo esto y el otro. Y yo creo que eso es parte de. Un cristiano no debe fumar. Bueno, pastor, pero la Biblia no dice no fumarás. No dice. Pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el fumar tiene que ver. Hay un vínculo con vicios, con... Bueno, una vez D.L. Moody, que era un hombre grandote, predicador, un hombre grandote, grandote. Llegó con Carlos Spurgeon y dice, señor Spurgeon, ¿ha considerado dejar el cigarro? Y le dice, no empecemos, señor Moody, tocándole la pancita. No empecemos, señor Moody. Como diciendo, yo tengo mi vicio, pero tú tienes el tuyo. Y es una realidad. Es una realidad. Ay, pero qué rico es comer. Pero todo tiene que su tiempo. Qué rico es comer, gracias a Dios por lo que Dios ha hecho. Pero todo tiene. Y créame, amado hermano, dieta para todos. Pero en esto es salud, amén. ¿Y sabe qué? Testimonio. Testimonio. Salud y testimonio. Yo lo... Usted dirá, pues pastor, no se ve que lo medite mucho, ¿verdad? Pero yo por salud y por testimonio. Por testimonio. Por supuesto, hay problemas de salud, hay problemas a veces, descontroles que pueden... No tenemos que tomar una actitud de... tenemos que primero ver nuestra propia vida, ¿verdad? O nuestra... ¿Sí? Y cada uno hacer lo que a nosotros nos corresponde. Somos dados a veces y no debemos... Debemos ser también prudentes en cómo nos dirigimos hacia los hermanos. A veces nosotros tenemos victoria en algo y juzgamos al que tiene una lucha con algo. Cuando nosotros también tenemos una lucha con algo. Entonces mejor ocupémonos y oremos también. Ahora, si nosotros deliberadamente estamos afectando nuestro cuerpo porque nos encanta esto y nos encanta. Nosotros como buenos mexicanos no podemos dejar el chile. Y si no, está uno ahí. Pero, y ahí andamos. Ese tipo de cosas. Dios nos ayude a cuidar. Y que aún ese tipo de cosas no afecten, nos quiten la sobriedad, aún a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es afectado para servir al Señor porque no le damos el cuidado que debemos darle. Sin caer en algo obsesivo, ¿no? Pero Dios nos ayude, amados hermanos. Y yo creo que es parte de cuando dice ahí, no dado al vino. No a cosas que nos quitan la sobriedad y afectan nuestro testimonio. Dios nos ayude.